Nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca, más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar, oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. Comienza hasta ahora el pleno del Congreso que, si no hay sorpresas, validará el decreto con medidas de ahorro energético. PP, Ciudadanos y Vox votarán en contra. Están de acuerdo con las medidas de apoyo al transporte público, como la gratuidad de los trenes de cercanías y media distancia, pero no con que se mezcle en el mismo decreto medidas cosméticas como la limitación del aire acondicionado o el apagado de los escaparates. Los socios habituales del Gobierno darán el sí, pero el decreto será tramitado como proyecto de ley. A partir de ahí veremos si se queda en el limbo, si eso tiene mucha caducidad, poca, o estamos en lo de siempre pendientes de lo verdaderamente importante que debería ser el plan estratégico que se presente en septiembre. En todo caso, Pedro Sánchez se reunirá el próximo martes en Berlín con el canciller alemán Scholz en conversación con los periodistas en su viaje por Iberoamérica. El presidente ha dicho que la relación con el Partido Popular ha ido a peor desde la llegada de Feijóo y que no mantiene ningún contacto con el líder de la oposición. El precio promedio de la luz cae este jueves un 12,4%, alejándose así de los máximos registrados en los dos últimos días. Ahora bien, la llamada excepción ibérica, el tope del gas, ya tiene efectos contraproducentes. El gobierno ha introducido una nueva tasa de la luz que afecta a todos los clientes que acaben de renovar su contrato en el mercado libre. Van a ser un cargo de unos 13 céntimos por kilovatio que podría incrementar la factura hasta 30 euros. Ya dijimos que las cosas tarde o temprano de alguna manera hay que pagarlas. Hay más cuestiones a lo largo de la mañana, las vamos a tratar, pero lo primero, la bolsa como ha abierto. Julio Muñoz, buenos días.
Hola Sergio, buenos días. La bolsa busca un respiro después de encadenar una racha de 6 sesiones consecutivas de pérdidas. El índice IBEX 35 ha abierto con un alza del 0,5% para colocarse en los 8.240 puntos. En Alemania se acaba de conocer una mejora del PIB de una décima de punto en el tercer trimestre, una buena noticia al superar las previsiones. En cambio, en Estados Unidos se espera que esta tarde se confirme la recesión técnica con una contracción de la economía del 0,9% en el segundo trimestre. A media mañana se dará a conocer el índice IFO de clima empresarial en Alemania. Con todo, la atención se centrará hoy en la importante reunión de banqueros centrales que comienza en Jackson Hole, Estados Unidos, un foro que determinará la política monetaria a seguir durante el próximo año.
Ahora, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 24 grados tenemos a esta hora en el centro de la capital. Ya comienzan a bajar las temperaturas y a partir de mediodía, sobre todo en la zona de la sierra, podrían darse chubascos y tormentas. Para hoy se esperan máximas de 35 grados y mínimas para esta noche de 20. Respecto al tráfico, te cuento que hay dos puntos conflictivos en la M40, uno por retenciones a su paso por Villaverde en sentido A42 y otro a la altura de Valdemarín, que hay tráfico lento también, pero en este caso por obras, en sentido A1. Y en las calles de la capital, ojo al socavón que hay en el Paseo de la Castellana frente a La Paz, que está generando atasco en sentido Nudo Norte. Te recuerdo también que esas obras de O'Donnell por Méndez Pelayo en sentido Puerta de Alcalá, y finalmente destacar esos trabajos de asfaltado que se están realizando en la calle Cea Bermúdez. Sigues escuchando todo lo que te interesa aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Está comenzando en el Congreso de los Diputados el pleno que debe validar el decreto de ahorro energético. Luego, dentro de un rato nos pasamos por ahí, pero sepan ya que existe la guerra de las corbatas. Hay la mitad del hemiciclo con corbatas, la mitad sin corbatas y...
Averigüe el oyente quién lleva corbata y quién no lleva corbata.
Bueno, pues eso va por la ideología.
La guerra política de las corbatas.
En fin.
Tiene narices.
Luego nos pasamos por el Congreso para ver cómo va la cosa, pero hoy es 25 de agosto, todavía es verano, y una de las cosas buenas que tiene el verano es que te deja tiempo para leer. Lo mismo que uno tiene su canción del verano, también solemos tener nuestra lectura del verano. Y yo les tengo que confesar que este verano he pasado muy buenos ratos leyendo un delicioso ensayo sobre la historia cultural y política de América Latina. El ensayo se llama Delirio Americano y está escrito por el colombiano Carlos Granés, que es un tipo de una lucidez envidiable. De tal manera que este verano leía yo como Granés describía, por ejemplo, el proceso populista en Nicaragua, destacando cómo Daniel Ortega ha sido capaz de pasar de ser guerrillero de izquierdas a devoto católico para luego hacerse demócrata otra vez, para luego acabar donde empezó. Y levantaba yo la vista del libro y veía en la tele, efectivamente, cómo contaban cómo ahora Nicaragua estaba acosando a la Iglesia Católica. Y leía yo cómo Carlos Granés me contaba con maestría cómo Chile se metió en la trampa del extremismo social con Allende, que quiso imponer, fíjense ustedes, el comunismo de forma democrática, cosa que es imposible. Y levantaba yo la vista del libro y veía cómo Chile sigue enredada estos días en el referéndum sobre la nueva Constitución. Y leía yo cómo Granés me contaba que su querida Colombia era un caso especial porque nunca había gobernado la izquierda, pero que, ojo con el auge de Petro, que fue un guerrillero que llegó a robar la espada de Bolívar. Y levantaba yo la vista del libro y veía que Petro va y saca la espada de Bolívar al rey de España. Y me contaba Granés cómo nació el populismo en Argentina, y esta semana pasa lo que pasa con la Kirchner. Y me contaba Granés que el populismo latinoamericano lo trajo a España Podemos, y Podemos ha apoyado a la Kirchner. Claro, estando Pedro Sánchez en Colombia, ahora ya camino de Ecuador, estos días para verse con Petro y con los demás dirigentes latinoamericanos, y pasando todo lo que ha pasado últimamente, digo yo, pues esta semana yo tengo que hablar con Carlos Granés, sí o sí. Carlos, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Sergio.
Lo primero, gracias por haber venido al estudio de Herrera en COPE y por el buen rato que me has hecho pasar leyendo el libro, como a tantos oyentes que sé que está triunfando en España tu ensayo. Bueno, cuando uno escribe un ensayo, la peor pesadilla que puede tener es que a los pocos días o al poco tiempo la realidad contradiga tu tesis. En tu caso yo creo que estás durmiendo bastante tranquilo porque visto lo visto, eso de que el populismo nació en América Latina, que de alguna manera ha ido escalando posiciones, se ha dado el salto a España, ha dado el salto al mundo anglosajón por el filtro de esto que se llama la cultura woke, y que ahora mismo el populismo, digamos, que está, no sé si en el auge, pero está realmente muy fuerte, eso se está confirmando. ¿Realmente el populismo ha venido para quedarse y para hacerse con el espacio político en América y más allá?
Bueno, pues es una buena pregunta. El populismo tiene un enorme problema y es que es muy eficaz. Es una estrategia política, una forma de hacer o de entender la política supremamente eficaz, muy simple, muy rudimentaria, que le permite a outsiders llegar a primera escena de la política en tiempo récord, de una forma muy rápida. Basta para ello tener dotes histriónicos, tener una habilidad en el manejo de los medios y saber polarizar efectivamente a la sociedad. Es decir, encontrar una categoría que divida o que ponga una dicotomía social en el que unos son buenos y malos y empezar a echarle fuego a esta división hasta que finalmente él o ella se convierta en el representante de uno de estos bandos y con suerte, si logran adquirir una mayoría popular,
pues tener un éxito electoral notorio. Uh-huh. Y de ahí en adelante, bueno, es muy probable que se queden las instituciones, que se enquisten las instituciones y que además empiece a contagiar a otros partidos.
Uh-huh. Una de las cosas que explicas de una manera magistral es que efectivamente el populismo puede ser de derechas o izquierdas. Incluso el propio dirigente, un mismo dirigente, puede ser de derechas o izquierdas o mantener. Daniel Ortega es un ejemplo. Ha pasado de ser anticatólico a católico para otra vez perseguir a la Iglesia. Perón no se sabía si era de derechas o de izquierdas. Cuentas también que, estando exiliado en España, le venían a ver tanto los montoneros como la AAA. Las dos cosas nacieron del seno de Perón y Perón jugó con ellas. Y los dos se mataban entre ellos por Perón. Eso lo explicas, de verdad, recomiendo a la gente que lea el libro, porque no he visto nunca un ensayo en el que se explique mejor cómo surgió el peronismo y en qué consiste. Dices, el populismo se enquista porque entra de forma democrática y luego coloniza las instituciones. Y de ahí es muy difícil sacarlo, muy difícil sacarlo. ¿Te suena un poco esa música lo que está pasando en España en los últimos tiempos?
Sí, desde luego, claramente que sí. Yo llevo 23 años en España y he seguido la actualidad política de este país hace unos 20, ¿no? Y lo que ocurrió a partir de 2014 con el ascenso de Podemos definitivamente fue notorio, ¿no? Supuso un cambio en las dinámicas políticas, yo creo que considerable. De ahí en adelante hemos visto pues el ascenso de otro partido que ha seguido de alguna forma ciertas estrategias similares a las de Podemos, que es Vox, ¿no? Y el bipartidismo en España ahora tiene que competir con partidos que están a la izquierda del PSOE, a la derecha del PP, y eso enrarece un poco la atmósfera política, sin duda. Quizás esos tiempos gloriosos del populismo español empiezan a enfriarse, ¿no? Parece que el asunto con Podemos no ha tenido el vuelo que puede llegar a tener un populismo en América Latina. Aquí seguramente la solidez de las instituciones, la cercanía de Bruselas sirven de cortafuego, pero desde luego que la espectacularización de la política, el uso de la simbología, el uso de la performance en política, eso no se daba en España o no se daba con tanta notoriedad, y desde la entrada de estos grupos es un tema recurrente.
Explicas en el libro precisamente que Pablo Iglesias viajó a Chiapas y se pilló ideas del subcomandante Marcos, que fue también un especialista en la teatralización de la política, utilizó el indigenismo para mandar un mensaje victimista, y que Pablo Iglesias vino a España rumiando esa idea y empezó a aplicar todo esto en España. Me has quitado una pregunta que te iba a hacer. La diferencia, lo que nos puede salvar del populismo, bien sea de derechas o de izquierdas en Europa, es el paraguas de la Unión Europea. Aquí vimos un caso muy, muy paradigmático, que fue, se criticó mucho al gobierno por intentar hacerse con el poder judicial de una manera un tanto peculiar, que era dejar de exigir una mayoría cualificada para que fuera simplemente una mayoría simple. Y fue Bruselas quien le paró los pies al gobierno. Tal vez hay gente que piense, el sanchismo puede pasar a la historia de política en España como cuán lejos puede llegar el modus operandi populista hasta que la Unión Europea pone pies en pared. ¿Tú estás de acuerdo con esa idea?
Digamos, sí se han visto cosas raras, ¿no? Cosas que chocan en el contexto europeo, por ejemplo, este caso que mencionabas. Y tener esta entidad en Bruselas que está al menos señalando y frunciendo el ceño es positivo, porque impide que estos tics políticos, que como te digo son eficaces y le convienen al político que los instrumentaliza con éxito, pues estos frenos al menos hacen que la opinión pública esté alerta. En América Latina esto es mucho más complicado, esto no suele ocurrir. Y esto hay que tenerlo clarísimo, el populismo a lo que aspira es a un triunfo ejemplarmente democrático, es decir, a triunfar en las urnas con ejemplaridad democrática para una vez en el poder empezar a cooptar las otras instituciones, los organismos de control y sobre todo el aparato judicial. Uh-huh. Eso es clarísimo. Lo vemos desde Perón, ¿no? Perón es el ejemplo claro que arrasa en las elecciones, arrasa y a partir de pequeñas triquiñuelas jurídicas se libra de los jueces que podrían convertirse en un obstáculo para sus planes gubernamentales, mete en reemplazo a unos jueces más fieles al peronismo e inmediatamente propone una reforma constitucional, una asamblea constituyente, y el primer artículo que cambia es el de la no reelección. Y esta es una fórmula que empieza con Perón y que sigue reeditándose sistemáticamente en América Latina.
Y se va replicando, y en tu libro uno detecta una ley del péndulo, ¿no? Los países latinoamericanos están condenados a pasar a lo mejor del fascismo a una guerrilla maoísta. Incluso en Perú, cuentas el caso curioso de cuando el ejército de Perú consigue desarticular la guerrilla marxista, los mismos militares, viendo la propaganda, los panfletos de la guerrilla, dicen, es que aquí hay cosas en las que tienen razón.
Claro,
es que,
hostia, tienen razón.
Y entonces aplicaron las mismas políticas, digamos, sociales para el campo, para la gente humilde, pero desde una óptica derechista. Y luego, al final, eso también acabó siendo barrido por otra vez el péndulo.
Digamos que hay algo interesantísimo ahí. Y es que finalmente lo que ha habido en América Latina es nacionalismo. Y el nacionalismo tiene dos caras. Tiene una cara, digamos, beligerante, viril, imperial, ¿no?, que seduce a la derecha, pero también tiene una cara victimista, emancipadora y tercermundista, que se libera del imperio, ¿no? Pero es el mismo fenómeno. Y un líder populista explota las dos caras al mismo tiempo. Y por eso seduce tanto a la derecha como a la izquierda. Uh-huh. Seduce a aquel que quiere ver su patria engrandecida, que quiere ver a los militares imponiendo orden con un eje vertical de mando, pero también seduce a los jóvenes revolucionarios que quieren la independencia del país, del mercado, de la globalización, de Estados Unidos sobre todo. Ambos, nacionalistas de derecha y de izquierda en América Latina, han sido anti-yanquis, furibundamente anti-yanquis. La izquierda revolucionaria, ni hablar, pero la derecha filofascista también. Han aborrecido a Estados Unidos por igual. Entonces, ese chivo expiatorio, ese mismo blanco, ha servido para congregar en una unidad a izquierda y derecha divinizar al caudillo redentor que va o a engrandecer a la nación o a liberarla. Pero ojo, es que son los dos mensajes al mismo tiempo. Y eso fue lo que hizo el peronismo y por eso enloqueció a la sociedad y por eso tenía bajo su tutela a una banda paramilitar, la AAA, fascista, que mataba a una guerrilla izquierdista, que eran los montoneros. Entre los dos se mataban, pero los dos le rendían culto al mismo líder.
Y ahora hay gente que dice, no dejéis engañar a los españoles, porque ahora tenéis la sensación de que os odian mucho en Hispanoamérica porque el discurso este populista de anticolonial y que están con la que hay que volver al tiempo precolombino y que fue como un accidente histórico la llegada de los españoles y de los europeos. Y de no os engañéis, porque el nuevo populismo, te voy a preguntar si tú estás de acuerdo con esto o no, el nuevo populismo puede hacer, precisamente por esta ambigüedad que comentas, que al final toda esta amalgama de países de izquierda que se están juntando acaben diciendo, oye, esto del hispanismo, el legado hispánico, nos puede venir muy bien como elemento aglutinador, y a lo mejor ahora nosotros nos volvemos más hispanistas que nadie para enfrentarnos al mundo anglosajón, al mundo antiliberal. ¿Tú crees que el hispanismo puede ir por ahí? ¿Puede haber un resurgir del hispanismo que a los españoles nos choque? Porque, bueno, esta gente no odiaba nuestra herencia y ahora de repente la utiliza para este nuevo paradigma que se está abriendo con países que le plantan cara al mundo anglosajón, que es básicamente, sí, en el que vivimos, el mundo del mercado libre, de la democracia liberal.
Está ocurriendo hoy tal cual como ocurrió en los años 20. Si recuerdas bien, Rubén Darío, ¿no? Después de la guerra hispano-estadounidense, fue el gran defensor de la madre patria, del hispanismo, la recuperación del vínculo perdido con España. Y toda esa generación modernista lo fue. Pero inmediatamente después llegó Víctor Raúl Ayala de la Torre, que dijo, no, ¿qué Hispanoamérica? Esto es Indoamérica. Nosotros debemos identificarnos en los personajes vernáculos de nuestra tierra. Debemos cortar ese vínculo hispánico. Bueno, pues eso que ocurrió en los años 20 está volviendo a ocurrir hoy con una claridad impresionante. Hay un bloque en América Latina que, en efecto, está rescatando esa familia hispánica e intenta unificar nuevamente la región latinoamericana a través del componente hispánico para unirla a España, claramente. Pero por otro lado, hay una corriente impulsada por Evo Morales, por ejemplo, que es Runa Sur, que también pasa por encima de los estados nacionales y concibe las identidades latinoamericanas a partir de las familias étnicas, que se extienden por el territorio casi un poco a la manera de Alexander Dugin con lo euroasiático, que no responden a las fronteras artificiales que se implantaron con la modernidad, sino que dependen más bien de la lengua, de la etnia y de la religión, ¿no? Uh-huh. Entonces sí se están conformando dos bloques antitéticos, uno que rescata el hispanismo. Vox está metido ahí, por ejemplo. Vox ha ido de casa a América Latina buscando afianzar esos lazos hispánicos. Y por otro lado está este intento de resurgir lo ancestral, lo étnico, lo ligado al territorio, que no respeta estas fronteras modernas, ¿no? Esos son los casos más extremos. De por medio sí se están viendo, opciones culturalistas de reivindicar lo decolonial. Pero lo curioso es que eso no es anti-yanqui, es más bien anti-hispánico. Si recordamos, hasta no hace mucho toda la izquierda latinoamericana se venía a Europa a estudiar, sobre todo a Francia. Uh-huh. Ese era el polo magnético de la izquierda. Ahora se está yendo a Estados Unidos y por lo mismo la izquierda latinoamericana está adoptando muchos de los de las obsesiones.
Es curiosa toda esta complejidad. Y en medio de este panorama, España tiene, mira a América, Europa nos llama, nos dice, oye, ir para allá, a ver si vosotros que tenéis lazos con esta gente conseguís sacarlos de ese polo magnético de Rusia y de China. España, ¿cómo debería afrontar su relación con América Latina tal y como se está dando ahora? Y antes de dejarle a los tertulianos que te pregunten algo, también quiero saber qué te sugiere que en tu país Pedro Sánchez vaya. O sea, ¿qué opinión tienes y qué sensaciones te ha dejado la visita de Pedro Sánchez y su buena sintonía con Petro?
No, me parece importantísimo que vaya Pedro Sánchez a América Latina y que refuerce ese vínculo que está totalmente desdibujado. Yo creo que desde la presidencia Zapatero no se sabe quién preside el gobierno de España, ¿no?, en América Latina. Si se compara sobre todo con la importancia que tuvo Felipe González en toda Latinoamérica. Entonces sí me parece importantísimo que vuelva a establecer lazos con el continente, que no se quede todo en un simple brindis al sol, sino que eso se transforme en o inversiones o en vínculos culturales o en algo más concreto. El ofrecimiento que ha hecho de acoger los diálogos de paz con el ELN, bueno, pues es un gesto, no deja de ser un brindis al sol. El ELN jamás se vendría a España, se va a quedar en Cuba, clarísimamente, pero bueno, es algún tipo de gesto que vuelve a demostrar algún tipo de interés por lo que está pasando en América Latina, y eso desde luego que es positivo.
Uh-huh. Creo que te quería hacer una pregunta, Fernando Jauregui.
Sí, Carlos, es que Sergio ha pasado un poco por encima, lo mencionó, pero pasa un poco por encima, sobre un fenómeno que a mí me parece que es tremendo, la pérdida de influencia de Europa y de Estados Unidos, ya de España ni hablamos, en el conjunto de América Latina, y el auge de la penetración, sobre todo china y también rusa. Esto lo vemos, cualquiera que haya viajado recientemente allí lo ve. Esto, ¿de alguna manera la Unión Europea puede paliar esto? Hay una cumbre ahora en el segundo semestre de 2023 de todos los jefes de Estado latinoamericanos y europeos en Bruselas, y a lo mejor es el comienzo de un camino. ¿Podemos ser optimistas respecto a eso? Porque lo otro está siendo muy duro.
No lo sé. Dependería de la disposición de la Unión Europea a hacer inversiones en América Latina, ¿no? Esto, como dicen los yanquis, money talks. Los chinos han llegado arrasando, ¿no?, con inversiones, e inversiones desideologizadas, lo cual les ha abierto el camino sin encontrar una oposición muy, muy, muy beligerante o muy notable de Estados Unidos. Porque simplemente van, hacen su negocio, a la manera china, y se van, ¿no?, tranquilamente. No intentan sembrar cultura china ni ideología china, no. Y ese camino, ese espacio, como no lo está llenando Estados Unidos, no lo está llenando la Unión Europea, lo está llenando China, Rusia menos. Rusia es más una influencia política.
Menos, pero también, ¿eh?
También, claro. Sí, pero quien ha llegado con toda la armada es China. ¿Eso qué significa? Pues esto, que hay espacio para la inversión tremenda y que la Unión Europea podría aprovecharlo, sin lugar a dudas. ¿Cómo? No, la verdad no lo sé, pero de que el espacio está ahí, pues sí.
Ahí España tendría también tendría su espacio y tendría que estar atenta, ¿no?
Como lo tuvo, Sergio, como lo tuvo.
Efectivamente, sí, debería estar obligada.
La experiencia fue muy mala. Que le pregunten a Telefónica, uh-huh, que ha metido más de 10.000 millones de dólares en
cambiar. La inseguridad jurídica es el pan nuestro de cada
día.
Y
el grupo Clarín y la señora Kirchner y incluso Macri, pues evidentemente le sale el nacionalismo y así, uh-huh, les ha ocurrido a Iberia, a las eléctricas. Es decir, la experiencia de la empresa española en Latinoamérica ha sido muy negativa. Es decir, han invertido muchísimo dinero y han salido. Que los chinos, como tienen un gran nivel de coacción, cuando Venezuela no responde a un determinado pago, hacen todo lo que sea y Venezuela acaba pagando. España no, porque ni los gobiernos de España ni las empresas españolas tienen esa capacidad de coacción, y digo coacción entre comillas, que tiene China en su diálogo económico. Uh-huh. Pero yo te quería preguntar
eso
brevemente,
te voy a decir, si quieres hacer alguna pregunta.
Dentro de tu libro, el embrión de todo esto es Cuba. Y Cuba está viviendo, vamos, más allá del plano teórico, la realidad es que la gente no tiene suministro eléctrico, hay 7 horas de apagones en toda Cuba, no se producen alimentos, se está pasando hambre y se baten récords históricos de salida de cubanos a Estados Unidos, no a Rusia, no a China, no a Colombia, a Estados Unidos. Más de 100.000 personas el mes pasado, más de 100.000 cubanos. Además, favoreciéndolo el propio gobierno, porque uno de sus grandes negocios ahora es enviar a la gente fuera y que envíen remesas. ¿Qué nos puedes decir de Cuba, su evolución y a dónde va? Porque Fidel Castro ya murió, Raúl tiene 91 años, ya no queda nadie de Sierra Maestra, y Cuba sigue siendo el gran fracaso de lo que podría ser una sociedad avanzada de convivencia y democrática.
Sí, desde luego es la prueba más patente de que América Latina no ha entrado al siglo XXI, de que aún sigue obsesionado con ansiedades, dilemas e ideologías del siglo XX. Cuba en este momento es casi un zombi, ¿no? Es un país que funciona por inercia, pero que maltrata muchísimo a sus ciudadanos. Basta ver las represalias tan brutales que tuvo la gente que se atrevió a protestar en el malecón, ¿no? Y a gritar patria.
20 años de prisión.
Claro, exactamente, unas condenas absurdas. Lo peor de todo es que pareciera que no hay ninguna otra alternativa, ¿no? Díaz-Canel es un tipo plumbio, sin ningún tipo de carisma, sin la autoridad majestuosa que tenía Fidel Castro, y sin embargo ahí sigue. No lo tumba ni su partido, ni la gente, ni Estados Unidos, ni la presión internacional, absolutamente nada. Entonces, la conclusión que uno puede sacar es que ese país puede andar en esta situación, pues, décadas todavía, décadas más, ¿no? Uh-huh.
No es fácil saber que puede salir. Es que acaba siendo una prisión, ¿no? De 11 millones de habitantes y eso a lo mejor influye.
Es verdad que hay un movimiento de artistas muy potente ahora, ¿no? El movimiento San Isidro, muy valientes.
Muy valientes, efectivamente. Sí, se nos acaba el tiempo y no quiero que irnos sin que te haga una pregunta a Guadalupe Sánchez.
Sí, muy rápidamente. Has comentado que la influencia de China es más económica, llegan, invierten y se van, y no ideológica. Pero yo le voy a hacer una pregunta, yo no tengo esto tan claro y muy concreta respecto a Colombia. Por ejemplo, Petro ya ha dicho abiertamente que es contrario a que se sigan extrayendo hidrocarburos, que tienen un peso importantísimo en la economía colombiana, y lo ha argumentado, es decir, lo ha fundamentado en su aportación a impedir el cambio climático. No sé, ¿no ve usted ahí en este tipo de políticas en concreto esa influencia ideológica china, también menor medida rusa?
Curiosamente, hay más sintonía con Estados Unidos en esos temas que con China. Petro ha logrado conquistar a parte de la opinión pública norteamericana gracias a esas promesas a favor del cambio climático. La verdad es que dudo que pueda cumplirlas, porque la economía colombiana depende en gran medida del petróleo. Y en este momento, pues, renunciar a esa fuente de divisas es bastante implausible, cuando no riesgosísimo. Entonces, no sé qué tanto tenga que ver China ahí, la verdad. Es más una promesa de campaña, una forma que tuvo Petro de mostrarse como un líder no solamente colombiano, sino latinoamericano y hasta mundial. Prometió convertir a Colombia en un ejemplo mundial de la lucha contra el cambio climático. Bueno, le resultó como estrategia de campaña, pero ahora, bueno, se tiene que enfrentar a la realidad. Y la realidad es que Colombia, sin el dinero que ingresa por hidrocarburos, se va a ver un terrible aprieto. Entonces, dudo que cumpla esas promesas.
Bueno, pues veremos a ver qué sucede. En tu libro dices que uno de los problemas de América Latina es que el liberal se le ve como alguien aburrido, como alguien poco sexy, que tal vez por ahí viene el problema, y terminas con un deseo. Ojalá América Latina por fin entre en el siglo XXI. Si entra, nos avisas, porque nos alegraremos mucho como españoles y como hispanoamericanos también que somos, como hispanos. Carlos Granés, ha sido un placer charlar contigo en un día pues muy marcados, ¿no? por la actualidad hispanoamericana, por la visita de España, la visita del presidente español a Colombia, hoy a Ecuador, y queríamos charlar contigo y ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
9:31, una hora menos en Canarias, volvemos enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
José Moro embotella la máxima esencia de la Ribera del Duero en Malabrigo, un vino de bodegas cepa 21 en el que elegancia y carácter cobran vida. Con la visión y la experiencia de su creador, José Moro, premiado por su innovación por la revista Forbes, Malabrigo es fiel reflejo del saber hacer, del carácter de la uva tempranillo y de la pasión de cepa 21.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este verano no relajes tu salud bucodental y mantén una buena hidratación para evitar la sensación de boca seca. Sigue una dieta saludable como fruta de verano, verduras, pescados y aceite de oliva, y evita el alcohol y el tabaco. Limita también el consumo de alimentos y bebidas azucaradas. Usa protectores dentales si haces deporte este verano. Cuida tu higiene bucodental, protege tus labios y aprovecha para visitar al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Garantizamos siempre los precios más bajos de la zona y en todos los productos. Bricomart.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Tú sabes lo que es tener una iluminación? Ya te lo digo yo. Levantarte un día y decir, voy a hacerme de Yastel. Yo me hice hace poco y ahora me han mejorado la tarifa sin subirme el precio. Escucha, fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. No esperes, que ya me iluminé yo por ti. Llama al 1510.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sigue en marcha el pleno en el Congreso de los Diputados en los que se va a convalidar el decreto de ahorro energético. Vamos a ver si se tramita como proyecto de ley, si hay alguna aportación de los grupos de la oposición o sobre todo de los socios del gobierno para mejorarlo o para dejarlo más o menos como está. Estamos pendientes de esta cuestión y si hay algo relevante nos pasaremos por la Cámara Baja. Pero hay un asunto también que nos está llamando la atención en los últimos días. El otro día Guadalupe estuvo en la tertulia ya, y hablamos de ello. Pero, por ejemplo, Fernando, el posible indulto a Griñán. Estamos viendo el PSOE como va un poco sembrando el argumentario de esto ha sido una sentencia injusta, esto en realidad lo seré no era corrupción propiamente dicha, le están buscando las vueltas a ver si la malversación, como se los del Prusés, los indultamos y era malversación para tratar de hacer un delito más grave como era la sedición. Hombre, esta malversación es como menos grave, vamos a ver si así, digamos, se está cociendo este asunto. Y en las últimas horas lo más llamativo ha sido el apoyo de Alfonso Guerra. Alfonso Guerra se ha subido al carro de dirigentes históricos socialistas como Felipe González, Susana Díaz, diciendo yo estoy a favor del indulto a Griñán por políticamente incorrecto que sea o por poco estético. ¿A ti esto qué te sugiere?
Pues mira, yo sé que me lo voy a cargar con esto que digo, ya sé cómo juegan las redes sociales en esto, pero yo creo que un indulto parcial es lo que correspondería. Parcial. ¿Por qué? Parcial quiere decir, Griñán ha cometido un delito de negligencia invigilando, porque eso es un delito, de alguna manera, que debería castigarse con una inhabilitación vitalicia, que es lo que creo que va a ocurrir. La cárcel es una cosa muy seria. La cárcel debería estar reservada para conductas dolosas, para conductas claramente dolosas. Y esto es lo que yo, sin conocer el texto de la sentencia, atención, ni de los votos particulares, atención, que no los conozco, y claro, ahora mismo no los conoce nadie. No me atrevo a opinar demasiado, pero me da la impresión de que la conducta dolosa de Griñán es discutible. Desde luego no se aprovechó personalmente de nada. Esto... ¿Darle un indulto sería una burla a la justicia? No, el indulto está regulado, existe, es una posibilidad. El tema Griñán es polémico dentro incluso de la sala que lo juzgó, como es claro. Y bueno, pues creo que no contribuye a nada. Me pasa lo mismo que a Feijóo en ese aspecto. Yo no tengo ninguna ganas de ver a Griñán en la cárcel, a un señor como Griñán en la cárcel, por el que en cierta medida siento respeto. Siento respeto, se ha equivocado. Ha culminado, él fue la culminación de una era lamentable dentro del PSOE andaluz, lamentable, porque ha sido lamentable, ha sido un pillaje lamentable. No se enteró, yo creo que no se enteró, quiero creer que no se enteró, y por tanto, pues pienso que esa posibilidad de que no ingrese en la cárcel, que para mí sería un poco escandaloso que ingresase en la cárcel, pues creo que debería abrirse. Pero en fin, esto es ajeno a cualquier tipo de militancia o cualquier tipo de partidismo.
Uh-huh. Bueno, pues esa es
cómo va a funcionar esto. Pero digo, que ya sé cómo está el debate, ya lo sé, porque esto lo he dicho en redes sociales y no te quiero ni contar, me ha caído la del pulpo en las redes sociales.
Ya me imagino.
Pero ya sabes cómo son las redes sociales.
Esa es la opinión de Fernando Jáuregui. Quiero conocer también la opinión de Vito Rubido.
Bueno, a mí me parece que el que la hace la paga. Aquí nos hemos hinchado a decir que la justicia era igual para todos, pero ya hemos comprobado que la izquierda en España no es igual para todos. La justicia, a mí no me gusta ver a nadie en la cárcel, y yo por mi naturaleza...
A mí algunas personas sí, te digo,
bueno,
la verdad.
Bueno, yo digo, sí, hombre, yo a los terroristas tipo Tegui sí, pero en general quiero decir que como norma, no tengo ningún interés en ver a la cárcel al señor Griñán. Lo que me irrita como ciudadano es que claro que los seres fue un escándalo de proporciones extraordinarias. Estamos hablando de cientos de millones de euros, en un momento en que Andalucía además necesitaba esos fondos para promover unas empresas más competitivas, para intentar que salvara determinadas empresas. Hay el caso de Delphi, pero como es, hay multitud de ellas. Y aquí se le daba jubilaciones a un señor del País Vasco, del PSOE del País Vasco, o a un señor de Madrid, del Partido Socialista de Madrid, etcétera, etcétera. Se llevaron el dinero, claro que se llevaron el dinero. Y claro que doparon los resultados electorales en Andalucía durante años y años. Lo que se pretende es que por lo menos es una petición de perdón. Oiga, yo me equivoqué. Y el señor Griñán es muy orgulloso. No tengo nada contra él, pero es muy orgulloso. Tiene un carácter muy orgulloso. Podía hacer una petición de perdón, una disculpa, y reconocer que efectivamente él y Chávez y Magdalena Álvarez y todo ese gobierno durante años y años doparon la vida política de Andalucía,
el músculo electoral,
con recursos públicos que proceden del dinero de todos los ciudadanos. Uh-huh. Y eso, termino. Y parece que no. Es, oiga, yo no tengo ningún interés en que el Griñán vaya a la cárcel, ninguno, cero. Ahora, no pretendan ustedes, como siempre, establecer que aquí ustedes son los buenos y los demás son los malos. Uh-huh. No, ustedes han sido muy malos en el gobierno y en la gestión del interés general de los andaluces.
¿Qué te iba a decir, Guadalupe? Tu opinión contraria al indulto ya la conozco porque lo estuvimos hablando el otro día, pero ya que te tengo y tú eres gran conocedora de estas cuestiones, para que nos aclares cuestiones, informaciones que se han conocido en los últimos días. Se habla, por ejemplo, del artículo 4 del Código Penal, que podría ser interpretado como que, o sea, podría ser una vía, digamos, para que la gente lo entienda, para decir que la sentencia se aplicó de manera demasiado rigurosa y que la sentencia es excesiva. También se comenta esa vía de el agravio comparativo. Si se indultó a los del Prusés, no hay más remedio, entre comillas, que indultar también a Griñán. Esto técnicamente, desde el punto de vista de una persona que entiende de leyes, esto que hay de verdad y que hay de falso.
A ver, desde un punto técnico jurídico quiero hacer una precisión. Cuando Fernando ha comentado que él tiene dudas sobre el dolo en los delitos por los que ha sido condenado Griñán, o porque él personalmente no se ha llevado nada, vamos a ver. A Griñán lo han condenado por dos delitos: prevaricación y malversación. Las dos conductas que describen estos delitos implican, conllevan la actuación dolosa. Es decir, si hubiese dudas sobre la actuación dolosa de Griñán, no lo habrían condenado, porque en nuestro sistema judicial ya sabemos que prima un valor que es el indubio pro reo. Es decir, cuestionar que Griñán haya sido condenado por una actuación no dolosa lo que viene a ser es cuestionar esta sentencia en concreto y a los jueces que la han dictado. Viene a ser como decir que quienes están prevaricando son sus señorías por haber condenado a un señor por haber cometido dos delitos que exigen dolo cuando no había dolo. ¿De acuerdo? Que haya o no haya votos particulares es que es indiferente. Es indiferente. De acuerdo, viene a ser como decir que tantísimas condenas que han recaído sobre otros políticos, como existían votos particulares, pues podemos cuestionar la comisión.
Pues fíjate la de gente que habría que indultar ahora, ¿no?
Por ejemplo, yo le recuerdo a Fernando su opinión sobre Jaume Matas. Cuando se hablaba de indultar a Jaume Matas,
Fernando, por cierto.
Hay muchas maneras de enriquecerse, no personalmente, sino de favorecer al partido. Es decir, cuando tú consigues, a través de crear un sistema de administración paralelo que redunda en beneficio de tu partido, y gracias a eso tú consigues estar en el poder, no solo te estás enriqueciendo tú, sino también estás favoreciendo a que lo hagan otras muchas personas. Recordemos que en los ERE desaparecieron muchísimos cientos de miles de euros. Entonces, lo que no se puede es decir, cuando la hay determinados delitos de corrupción, que yo digo que muy mal el indulto y que hay que revisarlo para que no se puedan indultar a corruptos, y luego cuando hablamos de la corrupción de un determinado partido, nos inventamos teorías rocambolescas sobre el dolo, que me vais a perdonar, que carecen de todo fundamento jurídico para justificar que este es un señor de un determinado partido o que a mí me cae bien, y como a mí me cae bien, pues entonces hay que indultarlo. Lo que no se puede ignorar, Sergio, es la sensación de impunidad sobre los políticos que este gobierno está trasladando a la opinión pública. Mira, y lo del precedente, lo de decir, oye, mira, es que nos vemos obligados por una actuación...
Por la comparación con los del 1 de octubre.
Con la comparación con los del 1 de octubre, con los del Prusés. Un indulto que fuimos nosotros mismos quienes lo aprobamos contra el criterio del tribunal sentenciador. Es decir, el gobierno intenta trasladar la sensación de que está obligado a
seguir... Me voy a quedar sin tiempo para responder nada, no, me temo.
De que está obligado a conceder un indulto por coherencia con su propio criterio anterior, cuando precisamente este es el gobierno que menos puede presumir de coherencia de toda la historia.
Tienes 20 segundos, Fernando.
Pues sí, joder, yo no estoy aplaudiendo a Griñán, ni mucho menos su actuación. Simplemente estoy diciendo que ir a la cárcel es una cosa muy seria y que exige un debate jurídico un poco más de altura del que estamos teniendo aquí. Sobre el dolo o no dolo.
Desde luego, hablar mucho. Tú de debate jurídico después de decir que está en cuestión, bueno, el dolo en un delito de malversación, Fernando, por favor.
Bueno, el dolo personal de él, sí.
Que no os ponéis de acuerdo, eso está claro. No, y bueno, que son las 9:46, una hora menos en Canarias, eso también está, pero que muy claro.
Herrera en COPE.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Aparecemos en un punto de la provincia de Madrid, en un edificio que está rodeado de oficinas y que jamás te podrías imaginar que dentro se encuentra la UCO de la Guardia Civil. Es un edificio. Nosotros vamos a la planta 1, al Departamento contra el Cibercrimen. ¿La evolución de los malos se ha producido a la vez que la evolución de las tecnologías?
Totalmente. Los malos clásicos del mundo físico se proyectan en Internet y en las tecnologías.
Para que te hagas una idea, tan solo en España, durante el pasado año, se han producido de media un total de 40.000 ciberataques al día.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Miguel de Cervantes también es conocido como el Manco de Lepanto. Si hubiera tenido el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, quizás se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
José Moro embotella la máxima esencia de la Ribera del Duero en Malabrigo, un vino de bodegas cepa 21 en el que elegancia y carácter cobran vida. Con la visión y la experiencia de su creador, José Moro, premiado por su innovación por la revista Forbes, Malabrigo es fiel reflejo del saber hacer, del carácter de la uva tempranillo y de la pasión de cepa 21.
Una mala salud oral puede derivar en enfermedades pulmonares, renales, riesgo de infarto, mal control de la diabetes, parto prematuro. Y fíjate, más de la mitad de los españoles dice tener dientes sensibles, caries, encías sangrantes, dientes que se mueven, etc. Cepíllate los dientes con pasta de dientes fluorada. Utiliza cepillos interdentales o seda dental. Baja el consumo de azúcares. Elimina alcohol, tabaco y acude a tu dentista periódicamente. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta semana en Día, el chorizo de Pamplona extra en Lonchas Día, nuestra alacena con un 26% de descuento. Por solo 1,09 el pack de 2. Nueva calidad Día, confirmada.
Momento para observar la imagen de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Sergio Barbosa, buenos días. Parece que el estío es una época de apatía, incluso en lo político, pero no, desde luego, en la Generalitat de Cataluña, donde la Consejería de Igualdad y Feminismo ha puesto en marcha una campaña con el eslogan de Mugrons Lliures, es decir, pezones libres, que intenta luchar con esa grave discriminación a todas luces injusta. Y es que en las piscinas municipales los hombres puedan lucir sus pezones y en cambio las mujeres no. Sin percatarnos de ello se abusa de la mujer de manera terrible y no nos damos cuenta, pero ahí está la Consejería de Igualdad y Feminismo, que se ha tomado muy a pecho la oprobiosa discriminación y está dispuesta a que todas las mujeres no solo se lo tomen también a pecho, sino que lo enseñen. En esta campaña hay una cartelería donde se muestra el pecho desnudo de un ser del género masculino con el pezón rodeado del correspondiente vello, acompañado de una leyenda que dice «Aquest mugró es lliure», es decir, «este pezón es libre». La deducción rápida de no tener las neuronas atrofiadas es, claro, deducir que si ese mugrons de hombre es lliure, ¿por qué no va a ser lliure el mugrons de la señora del cuarto derecha? En tiempos de discriminación más intensa, recuerdo a un guardia municipal rogándole a una señora que se pusiera la parte superior del bikini. La señora, como argumento dialéctico, le dijo: «Son tetas de madre». Y el guardia, impertérrito, respondió: «Señora, yo también tengo testículos de padre y los llevo tapados». Hoy en Cataluña me imagino que ese guardia sería arrestado por no respetar lo inclusivo y fortalecer la discriminación. De momento la campaña es instar a enseñar los pezones y no es obligatorio. Pero cabe esperar un movimiento de solidaridad entre las feministas catalanas y que muy pronto veamos los pezones lliures de doña Meritxell Batet, doña Laura Borràs, doña Carme Forcadell, Muriel Casals, Marta Rovira, Neus Munté, Joana Ortega, Ana Gabriel y tantas otras nacionalistas, sea en la playa o en la piscina, y es de esperar alguna consigna, algo así como «pezones unidos jamás serán vencidos», aunque eso suena más bien a feminismo sindical. De cualquier manera, por fin, el nacionalismo catalán aborda un asunto urgente y básico y soluciona un grave problema que a todo el mundo le preocupaba.
Ya, pues ya hemos conseguido que toda España sepa que pezón en catalán se dice mugró. No, garbanzo se dice sigró, o si también o si sirve. Pues, que,
son los que sois bilingües.
Claro, que los que somos bilingües es lo que tenemos. Que Alberto Herrera.
Sergio Barbosa.
¿Qué te andas riendo por ahí? Cuéntame.
Ah, porque es que me hacen, porque es que tienes mucho arte. Hoy lo que se vota en el Congreso, lo único que se vota no es el plan de ahorro energético. También
no,
se
los
vota...
autónomos, que es con lo que están ahora, por ejemplo.
Exactamente. Uh-huh. A ello nos vamos a dedicar en la siguiente hora. Yo quiero preguntarle a nuestra audiencia si son emprendedores. ¿Qué ideas han tenido? ¿Qué negocios han montado? ¿Cómo les va? 900-50-60-06. Estamos en un país de emprendedores, ¿eh? Aunque vamos a ver. Hay datos que dicen que la juventud, en un 35%, los que están planteándose su futuro, quieren ser autónomos, quieren emprender sí o sí. O sea, perdón, el 65%, al revés.
Pues mucha gente.
Es decir, es mucha gente. Está cambiando un poco la mentalidad en este país. Pero bueno, ojo, porque los autónomos no lo tienen nada fácil. Lo has venido comentando tú muchos días. Y vamos a hablar de ello. Vamos
lo vas a contar, Alberto.
Lo voy a contar. Voy a intentar.
Nos lo vas a contar a los pobres autónomos.
Voy a intentarlo.
Fíjate, hay colectivos que están a favor de lo que se ha acordado y, sin embargo, Ciudadanos está haciendo batalla con que eso no es lo que debería haberse aprobado, porque la gente, los autónomos todavía pagan demasiado y que no es justo.
Va a estar con nosotros los tramos. Celia Ferrero, vicepresidenta de la ATA. Así que bueno, también podremos ver y preguntarle acerca de su punto de vista.
Pues muy interesante, porque nos escuchan muchos autónomos. Lo sé y lo tengo clarísimo, porque nos hablan cada día y nos dan su opinión. Quiero agradecer a Vito Rubido, a Guadalupe Sánchez y a Fernando Jáuregui este rato de radio. Pero la radio continúa, chicos, ¿eh? Un abrazo. Y,
muchas gracias.
Y se queda
gracias,
tu mano.
Gracias a ti.
Bueno, a mí. ¿Y sabes a quién? A Mariani, que me va a llevar al Corte Inglés. Buenos días, Mariani.
Muy buenos días. ¿Preparados para una vuelta al cole más fácil? Los más pequeños, sí. Hasta el más mínimo detalle les hace muchísima ilusión y les ayuda a comenzar una nueva etapa con muchas ganas y energía positiva. En El Corte Inglés quieren contagiarnos de esa gran energía positiva, haciendo todo lo posible para que esta vuelta al cole sea una cosa de niños. Por eso ahora y hasta el 30 de septiembre tienes 4x3 en las mejores marcas de escritura de papelería y muchas más ofertas, como las mochilas infantiles de Disney o Marvel por solo 11,95 euros y mochilas juveniles de Marvel por solo 29,95. Y por compras superiores a 30 euros en papelería de las marcas Disney, Pixar, Marvel o Star Wars, hasta el 30 de septiembre vas a poder ganar un viaje a Los Ángeles y tendrás una divertida botella de regalo. Disfruta de más de un 10% de regalo en la vuelta al cole para tus próximas compras de alimentación, moda, papelería. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito? Hasta el 12 de septiembre, 3x2 en más de 4.500 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tinto de verano, Don Simón.
Carlos.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Son las 10, las 9.